El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, encuentro, participación y debate.
Pobreza niega las posibilidades de los seres humanos de constituirse en sujetos libres.
Por eso es que yo digo que la necesidad tiene cara de perro.
La salud pareciera que solo fuera para los ricos.
No podemos seguir siendo indiferentes y subir a la ventanilla del carro cada vez que nos acerque una persona.
La pobreza en el mundo tiene rostro de mujer.
Limbo, boogeyman, voodoo, tú sabes quién.
Hoy presentamos Pobreza, una escalera al descenso.
Yo soy madre cabeza de hogar, tengo 3 hijos. Yo vivo de un arriendo en una pieza, pago 150 mil pesos. Ahí voy yo con mis hijos.
Josefina Pedraza, vendedora ambulante.
Pues aquí en la calle es dura, porque a mí me toca trabajar con ellos. Aquí trabajo, batallo en la mañana para ganarme lo del desayuno, lo del almuerzo, lo de llevarlos al colegio, de lo de irlos a traer. A mí me toca sola, para arriba y para abajo con ellos. Y pues hay días que uno gana bueno, como hay días que uno no gana un peso. La mayoría que trabajamos en la calle somos madres cabeza de hogar.
¿Qué imaginamos cuando hablamos de los pobres?
Pobres, 3,000,000,000 de pobres, ciudades llenas de pobres, por todas partes pobres.
Jorge Iván González, director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, Universidad Nacional.
El 66% de las personas en Colombia están en condiciones de pobreza porque no tienen los bienes necesarios, no pueden adquirir los bienes necesarios para vivir dignamente. Básicamente, alimentación, vivienda, servicios públicos, medicinas, vestido, educación.
Laura Bonilla, Corporación Nuevo Arcoíris.
La pobreza tiene que medirse en el tema de derechos, fundamentalmente. Es decir, la persona que no se le cumplan la totalidad de sus derechos, la persona que tenga limitaciones en el ejercicio de sus derechos, que tenga limitaciones en la participación para la exigencia de sus derechos, ya de por sí, en la teoría económica actual, inclusive en muchos países de los llamados primer mundo, son consideradas como pobres.
Para nadie es un secreto que en Colombia las personas de bajos ingresos también suelen ser las que tienen menos voz en los asuntos públicos, las que están privadas de derechos básicos como el trabajo o la salud.
Yo quedé embarazada, yo tengo una niña de 1 año y no planifiqué que a los 5 meses de tener la niña, quedé embarazada del segundo.
¿Cuántos meses tiene tu embarazo?
Tengo los 9 meses ya cumplidos. Ayer tuve un dolor y eso y me fui para el Hospital del Norte esta mañana. Allá los doctores me dijeron que era esto urgente, que yo me tenía que hospitalizar porque era con cesárea.
Ana Agudelo, 18 años.
No tenía ningún seguro y no tenía tampoco plata para pagar. Allá en el IPC me dijeron que tenía que tener los 8 meses para que me dieran el SISBEN y no me lo daban. Que tenía que tener un poco de papeles y los 8 meses cumplidos. Después fui, hice todos los papeles y después me dijeron que tenía que esperar que llegara ahora el carné a finales de abril.
¿Dónde quisieras que te atendieran?
En otro lado, abajo en el Hospital del Norte, que haya un mar limpio, no sé, que me da miedo porque son puros aprendices y no son doctores bien preparados.
Niños y niñas que nacen en familias pobres tienen muchas menos oportunidades de promoción educativa.
Isabel Ortiz, directora de la Fundación Mujer y Futuro.
Tienen muchas menos oportunidades de una alimentación adecuada, tienen muchas menos oportunidades de una salud positiva. Entonces, a futuro también está muy condicionada por esa infancia en condiciones de carencia.
Allá viene la Cholita, ¿para dónde irá? Con su carita morada y su faldita.
Yo nací en una vereda que llamaban Palo Blanco, Aratoca. En un, por decir algo, eran meras falditas, peñitas y eso. Yo no tenía amparo ninguno en el campo, yo sí mucho sufría. Y yo digo que por qué será que no, nunca he alcanzado para tener una posadita propia.
Rosalvina Avellaneda Asa, campesina.
Ayer traía 10 huevos para vender de la misma provecho. El jueves amanecí sin 100 pesos para hacer mercado. Yo lloré, dije, Mesías de Nazaret, ¿por qué amanecí así? Este día que estoy tan triste. Me vine, conseguí 10.000 pesitos para trabajar. Y me vine y hice una boronita y poquito. Pues, también hay veces que pasamos una vida muy triste, pero ahí vamos.
Me levanté muy temprano a prender la candela, soplar los tizones, calentar el agua, amasar las arepas y colar café. Le di el desayuno al niño que va para la escuela, barrí la cocina, ordeñé la vaca, tenté las gallinas y entonces...
¿Recibió educación en su vida o no? ¿Sabe
no,
leer?
No, niña, no, nada, 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 yo... Yo hago una letra cualquiera, pero yo no sé qué letra es.
¿Y nunca la llevaron al colegio?
No, niña, porque era que mis papás nos cuidaban mucho y a mí no me dejaban ir a la escuela porque era una cordillera mucho lejos para... Y mi papito me cuidaba a mí mucho.
Hasta hace un tiempo el analfabetismo femenino era mayor que el analfabetismo masculino.
Patricia Ramírez, trabajadora social, magíster en estudios sociales y políticos contemporáneos.
¿Por qué? Porque culturalmente se dice la mujer es para la casa, el hombre para el trabajo. Como la mujer se va a casar o se casaba, los padres solían no darle educación a sus hijas. Eso incide, el adscribir a las mujeres a los roles tradicionales domésticos, incide, por ejemplo, en los bajos niveles de educación de las mujeres.
Las opciones de vida de las niñas y los niños pobres se ven afectadas por los roles que les imponen sus familias y la sociedad.
En Bogotá, los niños varones menores entre 9 y 15 años están desertando masivamente de las escuelas. Entonces, cuando se va a mirar por qué, resulta que hay de fondo un problema de género. Entonces, no es solamente hacer programas para que los niños vuelvan a las escuelas, además pues con una situación de pobreza de sus familias y eso, que obligan al niño a ir a trabajar, sino porque es el niño varón y no la niña. En nuestra cultura frente al género, el que debe cumplir la función y el papel de ser el productivo para la casa es el niño varón. Entonces se obligan los niños desde la casa, desde los 9 años, inclusive ellos por vocación propia, porque ven a su familia vuelta a nada, salen y arrancan que al semáforo a vender frunas, que no sé qué, que tal cosa, a todo lo que es el mercado informal y a la explotación del trabajo infantil.
Pero no solo hay problemas culturales detrás de la pobreza. También abundan los problemas estructurales,
como la tenencia de la tierra.
La concentración fomenta la ganaderización de la propiedad y esa ganaderización hace que no se estimule la productividad agropecuaria. Colombia es un país que puede mejorar considerablemente la productividad agropecuaria, que no tiene sentido que las mejores tierras del país estén con ganado, estén en un proceso de ganaderización, de priorización, cuando realmente podrían ser las tierras que mayores productos alimenticios le podrían dar a la población.
Me dicen que urgente que tome jugos, que coma frutas, y yo pregunto con qué hijo de puercas compró las fresas y las uchuvas.
Y la primera condición para la vida es la alimentación. Colombia podría ofrecerle alimentación a toda la población. Y esos procesos de concentración, pues, nos están llevando a importar bienes que perfectamente podríamos producir aquí. Eso está generando desempleo rural y eso está generando condiciones de violencia.
En Radio Ciudadanas estamos presentando Pobreza, una escalera al descenso.
Pobres, 3,000,000,000 de pobres, ciudades llenas de pobres, por todas partes pobres.
A pesar de los obstáculos económicos, políticos y culturales,
muchas comunidades están encontrando herramientas para salir de la pobreza.
Pues para poder comprar algunas cosas aquí en la peluquería. Nosotros decidimos tomar un microcrédito en la Fundación Mundial de la Mujer porque nos convenía.
Yasmín Lucía Salcedo, microempresaria.
Para nosotros es importante porque sobre todo cuando uno no tiene todos los medios económicos para arrancar un negocio, uno se ayuda de esta manera para conseguir las cosas más rápido y las va cancelando de a poquito. Yo creo que de todas maneras la mayoría de las empresas, ya sean pequeñas o grandes, necesitan de créditos para poder salir adelante.
El concepto que maneja la Fundación Mundial de la Mujer es la dificultad que tienen las personas de bajos recursos para acceder a una vida productiva. ¿Sí? Las condiciones pues para obtener recursos baratos.
Edison Mejía, gerente administrativo y financiero, Fundación Mundial de la Mujer.
Son personas que tienen una creatividad muy grande y una flexibilidad para reaccionar a cambios económicos muy fuertes, pero la dificultad es el no fácil acceso a recursos financieros, ¿sí? La no confianza que tiene el sistema bancario en ellos, porque pues son gente pobre que creen que no pagan, pero la vida o la realidad ha demostrado que es un nicho de mercado que tiene muy buena cultura de repago de sus obligaciones financieras.
Los microcréditos ayudan a hombres y mujeres pobres a adquirir los recursos que les permiten generar ingresos. Son iniciativas que en particular se han destinado a la mujer.
Y en algunas ocasiones, los gobiernos locales también han desarrollado estrategias para ayudar a las mujeres a superar los roles que les impone la sociedad.
Siempre me he creído capaz de poder luchar con la vida.
La alcaldía de Bucaramanga implementó una política de capacitación a mujeres desplazadas para el sector de la construcción, para obreras, que es un trabajo en este momento que se está haciendo un poco más formal, por lo menos a algún nivel de seguridad social se está garantizando que los trabajos que clásicamente pues, se le han imputado a las mujeres, como la cocina, el empleado de servicio, haga artesanías, teja, cosa, ese tipo de cosas. Y fue una experiencia relativamente exitosa en el sentido de que las mujeres rindieron perfectamente lo que se necesitaba rendir, de la misma manera que pudo hacerlo un hombre en el sector de la construcción, ejerciendo el mismo cargo de obrero que históricamente ha sido ejercido por los hombres.
En muchas partes de Colombia, uno escucha historias esperanzadoras de mujeres, de campesinos, de jóvenes que se organizan para ejercer sus derechos, para acceder a recursos que aporten a su calidad de vida.
Sin embargo,
persisten la inflación, el cierre de hospitales, el desempleo, problemas que parece que están fuera del alcance de las experiencias comunitarias.
Y entonces, ¿dónde está el Estado?
El 8 de septiembre del año 2000, los jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York con la intención de defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial. En esta reunión se concretaron los objetivos del milenio que expresan derechos esenciales de las comunidades.
Que no exista pobreza ni hambre en el mundo.
Que todos los niños y las niñas puedan terminar la primaria.
Reducir la mortalidad infantil.
Promover la igualdad entre hombres y mujeres y que nosotras podamos tomar decisiones.
Mejorar la salud materna.
Combatir el SIDA, el paludismo.
Y otras enfermedades.
Que podamos disfrutar de un ambiente sano.
Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Qué puede hacer el Estado colombiano para cumplir con semejante compromiso?
Necesitamos educar a la gente pobre, capacitar a la gente pobre.
Hugo López,
director de la Misión para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad en Colombia, Departamento Nacional de Planeación.
Necesitamos crecer muy rápido y necesitamos que ese crecimiento no sea ni antipobre y ojalá ni siquiera neutral, sino pro-pobre. Y para hacer eso necesitamos un milagro político y un milagro en materia de información.
Pobres, 3,000,000,000 de pobres, ciudades llenas de pobres, por todas partes pobres.
Colombia tiene mucha riqueza, pero está muy mal distribuida. Colombia tiene una cantidad enorme de recursos y la única forma de luchar contra la pobreza es mejorando la distribución y sobre todo tocando la distribución de la riqueza, de la tierra, del capital.
Te has vuelto triste y fea, patria bella, patria de miel te has vuelto de limones.
Colombia es un país de grandes contrastes.
Según la Comisión Económica para América Latina, Colombia es un país donde el 10% de la población se queda con el 40% de todos los ingresos que se generan en el país.
Cuando sumamos la disparidad de ingresos a las dificultades que tiene la mayoría de la población para alimentarse bien, para educarse o para cuidar de su salud,
se multiplican las tensiones sociales, económicas y éticas.
En esta sociedad, en esta era global, todos necesitamos educación para vivir bien. No es justo que un niño que se está educando en una escuela comunitaria de Cazuca tenga o nunca vaya a tener la posibilidad de entrar a la universidad aun siendo excelente académicamente, y que un niño que tal vez haya nacido en, qué sé yo, o en el poblado de Medellín o en un barrio, digamos en una familia muy pudiente, si tenga la posibilidad de pararse frente al mundo y decir: es muy fácil en Colombia construir empresas, es muy fácil en Colombia hacer las cosas, es muy fácil llegar a la educación.
Jorge Iván González, director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, Universidad Nacional.
Colombia no tiene ningún problema para garantizar cobertura total en educación, en salud, si efectivamente avanzara en la agenda distributiva. Yo no veo por qué no podamos tener nosotros cobertura total en salud, si tenemos los recursos.
Decisiones, tápate, cada día, tú verás.
Si se mejora la tributación y se obliga a los ricos a pagar, pues nosotros no tenemos ningún problema para tener cobertura en educación y en salud completa.
Decisiones, todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía.
Los grandes propietarios de la tierra están pagando impuestos. Y nominalmente los consejos han dicho que tienen que pagar el 20 por mil. Y están pagando efectivamente el 2 por mil. Hay que forzarlos a que paguen el 20 por mil, efectivamente. Ahora, eso no se le puede pedir a un consejo municipal porque matan a los concejales. Eso tiene que ser instancias nacionales que obliguen a los terratenientes a pagar el impuesto predial. Si usted lo obliga a pagar el impuesto predial, los recursos de los municipios aumentan y usted crea presiones para que mejore la productividad de la tierra.
Pero en este mundo tan globalizado y tan competitivo, el alza de los impuestos puede hacer que las empresas se trasladen a otras regiones o países, donde exigen menos impuestos o donde simplemente se les paga menos a los trabajadores.
¿Cómo hacer que se quede la empresa privada? ¿Librándola de impuestos o habrá otras alternativas?
Colombia es uno de los países que ha tenido más dificultad para consolidar el mercado interno. Colombia no tiene buenas vías de comunicación, nunca las ha tenido. Nosotros estamos en moras de construir carreteras, de construir túneles y tenemos los recursos. Como yo decía, tenemos 16,000,000,000 de dólares de reserva y con eso podemos, si hay la voluntad política y la decisión, utilizar esos recursos para el desarrollo de infraestructura, para la generación de empleo y para la integración del país.
El desarrollo de la infraestructura permite que los gobiernos locales y regionales generen un mejor clima de inversión para las empresas nacionales y extranjeras.
Y hay empresas que hacen más que generar empleo y pagar impuestos.
Empresas que se preocupan por el desarrollo de la comunidad que las alberga, que promueven la conservación del medio ambiente, que apoyan a los grupos en dificultades como las madres cabezas de hogar, que invierten en la educación.
El sector privado tiene muchas posibilidades para aportar a la lucha contra la pobreza.
Ser humano, ser humano, ser humano.
Hemos escuchado cómo en Colombia y en el mundo la pobreza se caracteriza por la incapacidad de las personas de acceder a sus necesidades básicas.
Ayer traía 10 huevos para vender de la misma provecho. El jueves amanecí sin 100 pesos para hacer mercado.
Y trabajo batallo en la mañana para ganarme lo del desayuno, lo del almuerzo, lo de llevarlos al colegio, de lo de irlos a traer.
No tenía ningún seguro y no tenía tampoco plata para pagar.
La pobreza está ligada a una serie de problemas culturales, económicos, políticos.
Desde los roles que la sociedad le impone a hombres y mujeres, hasta la concentración de la riqueza en pocas manos.
Son problemas que limitan la libertad de millones de colombianos y colombianas.
Que hacen más difícil que ejerzan el derecho a trabajar, a educarse o a gozar de un buen estado de salud.
A cada rato estamos escuchando a gente que dice que va a acabar con la pobreza.
Pero es mejor no esperar que llegue un mesías a resolvernos el problema.
Las organizaciones comunitarias y las ONGs desarrollan varios proyectos juntos, como las microempresas, pero reconocen que necesitan más apoyo del Estado.
Yo lo que pienso es que estas pequeñas experiencias que hacemos las ONGs deberían ser tomadas en cuenta por el Estado y volverse políticas sociales y políticas públicas respaldadas con recursos presupuestales para generar realmente programas sociales que entren a dar soluciones más estructurales que estas pequeñas soluciones que nosotras hacemos.
Y el Estado tiene el reto de diseñar políticas públicas y proyectos en salud, educación o nutrición que respondan a las necesidades de los pobres.
Yo creo que lo principal es que las políticas no partan de lo que el funcionario, de que la oficina que las elabora piense. Entonces, la política en Colombia debe ser una política que parte de un diagnóstico popular y claro.
Aunque algunos dicen que el Estado también tiene que tomar medidas para promover el crecimiento del sector privado.
Después de todo, las empresas generan empleo y pagan impuestos al Estado, dineros que se pueden dirigir a la inversión social.
Claro que las empresas pueden hacer más de lo que les exige la ley y pueden invertir en bienes comunes, como la preservación del medio ambiente.
¿Cómo viven los pobres en su municipio?
¿Cuántas personas en su municipio no tienen con qué comprar una canasta básica?
¿Qué se está haciendo desde el gobierno local, desde el sector privado?
¿Y los ciudadanos qué podemos hacer?
Locución: Juan Camilo Ortiz, Patricia Martínez y Susana Muñoz. Edición y montaje: Víctor Uribe y Carlos Mantilla. Investigación y realización: Manuel Rueda y el colectivo de radio de la Universidad Industrial de Santander, conformado por Idania Ortiz, Laura Vadillo, Diana Díaz y Claudia Patricia Mantilla.
Este espacio fue producido por el Ministerio de Cultura gracias al apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Colombia, AID, Colombia.